Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Latinoamérica Vive Aquí, por el 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Nuevamente les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive por aquí, por la 107.3 FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Y hoy, en nuestra primera emisión de 2 horas, pasamos a estar desde las 13 hasta las 15 en este resumen semanal de la realidad y de la actualidad latinoamericana aquí por la 107.3. En la operación técnica del día de hoy, de nuevo el señor Daniel Zambrana, a quien le damos también la bienvenida. Un hombre plurifuncional dentro de la radio, va bien, está en todos lados. El señor Daniel Zambrana también opera en Latinoamérica del día de hoy. Mi nombre es Valmiro Mainetti y me acompaña, como desde hace ya varios lunes, Fernanda Villanueva, a quien también le damos la bienvenida. Fernanda, buenas tardes.
Buenas tardes, Valmiro, y bueno, muy contenta de volver otro lunes más a la Tincunaco, a vivir en Latinoamérica en este espacio.
A vivir la experiencia Tincunaco, como decimos cuando nos vamos aquí, la experiencia Tincunaco, hay que vivirla también, Y un programa muy especial el del día de hoy porque es nuestro primer programa donde vamos a estar 2 horas compartiendo la actualidad, la realidad latinoamericana. Un montón de temas, un montón de noticias, de información para ir desarrollando en estos 180 minutos.
Sí, 120 minutos. 6 más 6, 12.
Bien, perfecto, gracias.
Así que ya saben los oyentes que se preparen para escuchar mucho, porque tenemos un montón de cosas para decir, como por ejemplo,
sí,
la quinta cumbre de las Américas que se estuvo celebrando en Trinidad y Tobago.
Así es, todo lo que dejó la cumbre americana vamos a estar de alguna manera desarrollándolo y compartiéndolo con todos ustedes. Otro de los temas que vamos a estar desarrollando aquí en Latinoamérica Vive tiene que ver con la actualidad colombiana, ¿no?
Exactamente, más que nada, ¿en qué posición queda Colombia después de la asunción de Barack Obama y de todo el mapa latino? Vamos a ver qué pasa con Colombia.
Y en Bolivia, después de la huelga de hambre de Evo Morales, se va a celebrar la nueva ley electoral en el país boliviano. Esto también lo vamos a estar desarrollando aquí en Latinoamérica Vive.
En Perú hay que elegir agua o petróleo.
Algo bastante difícil para elegir en Perú cuando Perú se autoproclama país minero, ¿no?
Exacto, y ya no sabemos qué tiene más valor realmente, porque en cualquier momento el agua va a salir más cara que el petróleo.
Vamos a compartir también un comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia diciendo que van a liberar unilateralmente a uno de los prisioneros tal vez más emblemáticos que tiene el ejército de Colombia, ¿no? Una carta abierta donde de alguna manera resalta la actividad de la diputada Córdoba en Amigos y Amigas de Colombia por la Paz.
¡Ole sabor! Y también vamos a estar descubriendo, desnudando una de las etnias que viven en Bolivia.
Yo no me voy a estar desnudando, le digo.
No, nosotros los vamos a desnudar a ellos. Si ellos quieren, no los vamos a obligar.
No obligamos a nadie.
Bueno, una de las etnias que vive en nuestro país vecino de Bolivia y que no mucha gente conoce, los afrobolivianos. Vamos a ver de qué se trata.
A raíz de esto, vamos a estar también como de alguna manera celebrando la Semana Internacional de los Pueblos Indígenas o los Pueblos Aborígenes en relación al pueblo afroboliviano. Como un poco desandando en esta semana cómo van a venir los festejos y qué en realidad...
Y conociendo aparte
conociendo
también
otros pueblos originarios
que
de aquí de
América. Quizás no son tan conocidos como otras que ya están más instaladas.
Y Fernando Lugo no solamente enfrenta a los campesinos de Paraguay o al menos los reclamos del campesinado paraguayo, sino que también tiene que afrontar pedidos de alimento, cuota alimentaria, reconocimiento de paternidad. Al presidente Fernando Lugo, al ex obispo Fernando Lugo, no solamente enfrentó un juicio por paternidad, sino que ahora debe enfrentar otro, porque
esto
hoy...
Esto es primicia.
Primicia casi exclusiva.
Es primicia de la Tincunaco.
En Paraguay, otra mujer también reclama que el presidente Lugo reconozca a su hijo. Decimos que él, durante la semana pasada, le dio su apellido a un nene de 2 años y ahora se le está reclamando que reconozca a otro hijo de 6 años. Carne de cañón para la derecha paraguaya. Todos estos temas y muchos temas más en estas 2 horas. El primer programa donde Latinoamérica vive va a estar 120 minutos de total actualidad latinoamericana.
Ya le descontamos 15.
Ya me descuenta 15.
Ya le descuento
15.
Bien,
gracias.
Y le digo, a toda la gente que nos quiere llamar, lo puede hacer al 15 66 90 5002. O también pueden ingresar a nuestro blog, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Nos pueden escuchar a nosotros y a todos los programas de la FM Tincunaco. Nos pueden dejar comentarios, sugerencias, como por ejemplo Norma, que llamó la semana pasada, nos dejó un mensaje.
No, le digo que no es Norma.
No, es Nora.
Es Nora.
Perdón,
bien,
Nora.
Ahí está.
Pero bueno, para toda la gente que nos escucha y que se quiere comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 15 66 90 5002 o ingresar al blog www.fmtincunaco.blogspot.com. Nos dejan ahí sus comentarios.
Aparte de dejar sus comentarios, ahí mismo pueden de alguna manera ir viendo todos los contenidos de la radio que se van haciendo durante la semana. Inclusive algunas fotos y algunos videos. No le voy a decir que están mis videos de cuando bailo aquí adentro, pero hay unas fotos, por ejemplo, de su cara bastante interesantes también dentro del blog. A todas las personas que ingresen.
No me va a quedar mal con los
pueden
oyentes.
Ver y opinar también
no
sobre las fotos de Fernanda Villanueva. Todo eso y mucho más aquí, en este Latinoamérica Vive, hoy 2 horas.
Los sonidos y las voces de un continente.
Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando.
Se unen en Latinoamérica Vive.
Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales.
Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Y comenzamos esta andanza musical en Latinoamérica Vive con una banda que realmente nos gusta mucho.
Sí,
el reggae nacional es un género muy, ¿cómo diríamos?, muy articulado, muy estudiado y muy proyectado aquí en la Argentina. Escuchamos una banda desde la zona norte del Gran Buenos Aires, No Empalidece, Revolución.
Estoy suerte y bienvenido al deseo de tener revolución hasta la muerte. Cada paso un falso está tentando, cada día en tu vida una bendición, y el secreto es no tenerlo. Respeto, amor, una nación y sentir mudar de cara al sol, verdadera libertad. Buscamos y encontramos consecuencias de un pasado que nos está acercando. Cada paso en falso es la tentación, cada día en tu vida una bendición, y el secreto es no tenerlo. Respeto, amor, una nación y sentir mudar de cara al sol, verdadera libertad. Revolución es como fortalecerse, canalizando el dolor. Un encuentro es un acierto en tiempos de revolución. Es como fortalecerse, canalizando el dolor. Un encuentro es un acierto en tiempos de revolución.
Latinoamérica vive. Cuando pensamos en la patria,
en esta difícil lucha que estamos librando hoy para salvar la revolución,
pensamos en América.
Trece y 22 de la tarde en toda la República Argentina, o al menos en casi toda la República Argentina, menos en el terruño de los Rodríguez A, una república aparte, según dicen. Y en Barrio San Atilio, de pronto, la temperatura comienza a subir lentamente. Una mañana fresca tuvimos de este lado del mundo. Hoy, a esta hora, 17.4 es la temperatura por este lado del mundo. Y no fue de conocimiento de medios, ni de público en general, cómo se desarrolló la quinta cumbre de las Américas realizada en Trinidad y Tobago entre el 17 y el 19 de abril pasados. Ni siquiera se conocen las propuestas de Obama y ni siquiera se conocen tampoco las propuestas de los países latinoamericanos. Lo que es seguro, que en esta reunión hubo dos sillas vacías. Una, la de Cuba, y también la de Puerto Rico. Cuba, con su independencia y soberanía total frente al imperio, y Puerto Rico, luchando por su liberación e independencia, que de lograrse significaría la independencia total de América Latina.
No conocemos la agenda de Obama, pero Obama ha demostrado hasta el momento que viene dispuesto a fracturar la integración que se viene gestando en nuestro continente. La reunión de Viña del Mar, en donde solo se invitó a algunos países democráticos como Brasil, Argentina y Chile, con el vicepresidente de Estados Unidos, el ex senador Biden, apunta a quebrar la unidad latinoamericana.
Y terminó la quinta cumbre de las Américas, que se realizó entre el viernes y el domingo, como decíamos, en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago. Y como se había anticipado, no hubo consenso para la firma del documento final de esta reunión.
El anfitrión, el primer ministro trinitario Patrick Manning, lamentó que no todos los países respaldaron el documento titulado Asegurando el futuro de nuestros ciudadanos, promoviendo la prosperidad humana, la seguridad energética y la sustentabilidad ambiental.
Representantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Dominica consideraron que el proyecto de declaración de la Cumbre de las Américas no da respuesta a la crisis global. En el documento responsabilizaron al capitalismo y al sistema neoliberal por la crisis financiera.
Los jefes de Estado y de Gobierno de Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela, países miembros del ALBA, consideramos que el proyecto de declaración de la Quinta Cumbre de las Américas es insuficiente e inaceptable.
El documento firmado como conclusión final de la Cumbre de las Américas es inaceptable, fueron las palabras del presidente de Venezuela, Hugo César Chávez.
Incluso no hubo la tradicional fotografía final del encuentro, por razones no aclaradas hasta ahora, aunque algunos delegados culparon cierta desorganización que dijeron sentir al final del evento.
Sería un hecho muy decepcionante que fuera una cumbre más, esta quinta cumbre de las Américas, con discursos en que todos se miran, pero nadie se escucha, la infaltable foto de todos los presidentes que faltó, y cada uno de regreso a su país como si en este mundo no estuviera pasando absolutamente nada.
Lo que sí está claro es que los países que integran el ALBA, Venezuela, Cuba, que aquí no ha sido excluida, todo lo contrario, Nicaragua, Bolivia, Honduras, Dominica y Paraguay sí llevaron en su agenda la no exclusión de Cuba, el respeto mutuo en las relaciones internacionales, la no intervención en los asuntos internos de cada país, respetando su soberanía y autodeterminación.
Algunos de los temas que preocupan a los latinoamericanos y que no fueron mencionados son, por ejemplo,
que la crisis que Estados Unidos provocó a nivel mundial no la terminen pagando los países latinoamericanos y caribeños.
Que se efectúe el levantamiento inmediato del bloqueo económico a Cuba y terminar con su exclusión en las relaciones hemisféricas.
Otros temas que también quedaron afuera son los problemas de nuestros países latinoamericanos y caribeños, como es el problema del hambre, la desocupación y desnutrición infantil, el subdesarrollo y la insalubridad, la falta de una educación masiva sin exclusiones y la necesidad también de aceptar el fin del mundo unipolar y el nacimiento del mundo multipolar.
Pueblos y gobiernos, debemos tener claro que el imperialismo sigue existiendo y el interrogante es qué cosas nuevas nos va a decir.
En las reuniones que al menos se hicieron públicas, Cuba fue el tema principal. Varios presidentes elevaron sus peticiones sobre el levantamiento del bloqueo a Cuba o bien la integración del país caribeño a las citas internacionales como esta quinta cumbre americana, por ejemplo.
La presidente de la Argentina, Cristina Fernández, pidió, por ejemplo, en el discurso inaugural el levantamiento del bloqueo, mientras que el mismo presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, declaró que es inconcebible otra cumbre americana donde no participe Cuba. Y así pasó la quinta cumbre de las Américas. 34 países, 34 naciones, 34 presidentes, 5 idiomas, 2 días, ningún acuerdo. Seguimos en Latinoamérica Vive. Todos los sonidos y todas las voces de un continente.
Mahacha pa mitron alayaro hanco perkan muyuntata.
Maichus mapuche kawai manjina zunaka y matapis.
Mahunta richin yetoosta rimayab tahuinakin.
Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. 13 y 28 en toda la República Argentina, 1566 905002 es nuestra vía de comunicación telefónica a esta ventana, a la realidad, a la actualidad latinoamericana.
Y yo le contaba que Colombia se quedó solita.
¿Se quedó solita Colombia?
Se quedó
Mire,
solita.
Que Colombia se quede solita de alguna manera a mí me da como una pena muy grande porque tengo como un afecto muy especial por el pueblo colombiano. Que Álvaro Uribe se quede solito, la verdad no me produce absolutamente nada, le digo.
Lo que pasa es que como Álvaro Uribe está a la cabeza de Colombia, bueno, lamentablemente tenemos que decir que el representante de Colombia por ahora es Uribe. Y lo que pasó es que esta nueva dirección de la política exterior estadounidense le sacó a Colombia la distinción del principal aliado de Washington en la región. Está muy triste.
O sea, les recordamos a nuestros oyentes que Colombia, dentro de Sudamérica, es el principal aliado de los Estados Unidos económica y estratégicamente, ¿no?
Claro, el tema es que Álvaro Uribe era muy amiguito
¿De
Jorgito W. Bush.
Sí.
Se llevaban tan, pero tan bien que incluso Jorgito una vez lo invitó a su rancho, que era como la distinción máxima a una persona.
Nuestro expresidente Carlos Saúl también tenía una relación muy particular con el padre de Jorge W. Bush.
Y con Clinton.
No tanto con Clinton, pero con el otro Bush tenía una relación más cercana, me parece.
Y por tema generacional. La cuestión es que ahora que Bush se fue de la Casa Blanca, desaparece el vínculo, o sea, digamos, amistoso que unía a Washington con Bogotá, que a la vez, por este mismo motivo, estaba media aislada de la región, ¿no? Y este nuevo escenario podría traer importantes cambios para Colombia, sobre todo en el manejo de los asuntos bilaterales. Por ahora no es que Barack Obama le haya bajado el pulgar, pero la relación quedó medio a la deriva, o más bien en un plano más impersonal de la política exterior, sobre todo en asuntos como el del Tratado de Libre Comercio, que siempre fue un as en la manga de Alvarito para presionar a sus vecinos. Por ahora el tratado está en el freezer y no se esperan movimientos por lo menos hasta fin de año. Desde Washington está siendo muy cautelosos con los pasos que dan y además quieren ver cómo responde Colombia a todo esto, a todos estos cambios. Incluso hay cierto temor de que Estados Unidos le corte el chorro de los recursos financieros y militares que recibe Colombia anualmente para el combate de las drogas, que serían ni más ni menos que 500 mil millones de dólares para el Plan Colombia.
Un vuelto que envía el gobierno de los Estados Unidos.
Claro, están tristes. ¿Cómo? ¿Se quedan sin 500 mil millones de dólares?
Nada, nada.
Pero bueno, el vicepresidente colombiano Francisco Santos se atajó ante las humillaciones que, según dice, está recibiendo su país en el norte y dijo, el plan ya no lo necesitamos.
No necesita más el Plan Colombia.
No, llévenselo. Bien. Lo cierto es que hay muchos que creen que esta relación de compadres del que hacían gala Jorgito y Alvarito dificultó en realidad que el gobierno norteamericano preste atención a las preocupaciones verdaderas de muchos dentro y fuera de Colombia en el plano, por ejemplo, de los derechos humanos, que, uno de ellos es, por ejemplo, no garantizar la seguridad de los sindicalistas y los líderes comunitarios, tema que ya venimos tratando y venimos comentando en Latinoamérica Vive.
Y venimos denunciando también en Latinoamérica Vive.
Claro. Otro, por ejemplo, también grave es tolerar vínculos entre las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares de derecha, que también es otra cosa de la que venimos a veces hablando. Otro motivo que mantiene en suspenso este vínculo roto es que mientras estaba Bush en el poder, Colombia funcionaba como una especie de muro de contención regional. Es decir, ante la supuesta amenaza que representa la revolución bolivariana de Hugo Chávez, que se podría decir que es la antítesis ideológica de Álvaro Uribe.
Sí, por lo menos de la gestión que lleva adelante Álvaro Uribe.
Exacto, y por eso también desde Estados Unidos algunos grupos de perfil conservador y de Frente también, han favorecido un apoyo irrestricto a Bogotá. Pero con la llegada de Obama, que intenta de a poco filtrarse en el equipo latino, no digo formar parte, pero de a poco ir conociendo el escenario. Bueno, de hecho ahora en la cumbre sabe que Hugo Chávez le regaló una edición del libro Las venas abiertas de América Latina, de Galeano.
Mire, si este hombre, el presidente de los Estados Unidos, realmente dice que quiere tener otro tipo de relación con toda Latinoamérica, que comience leyendo ese libro, me parece una muy buena idea por parte de Hugo
Chávez. Va a tener
que
comenzar primero por aprender español, porque el libro se lo regaló en español, Huguito.
Ah, bueno.
O sea,
también
primero tiene que aprender español y después leer el libro.
Pero es una buena idea la de el presidente de Venezuela.
Sí. Bueno, todo esto iba a que ahora las relaciones entre Washington y Caracas no están tan escabrosas como llegaron a estar con Bush el año pasado, cuando varios países de Latinoamérica expulsaron a funcionarios norteamericanos. ¿Se acuerda?
Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Esto hace que los vecinos del norte ya no necesiten poner a Colombia como ese muro de contención que decía, y los muros ya sabemos que están cayendo en todos lados y eso ya es tendencia.
Sí, aquí en San Isidro también cayó el muro.
También cayó en Berlín, cayó en San Isidro y también va a caer en Colombia. Así que por ahora Colombia navega en aguas pantanosas con la llegada de Obama. No se sabe muy bien cómo quedará conformada la relación Washington-Bogotá. Por ahora se limita solo a cumplir los compromisos, aunque entre quienes cuestionan el historial de derechos humanos de Bogotá, para cumplir esta palabra habría primero que terminar con la compleja tarea de limpiar la imagen del gobierno colombiano.
Tarea harto difícil, si hay alguna tarea harto difícil, es la de limpiar la imagen del gobierno de Álvaro Uribe. Yo creo que habría que reflotar la vieja manliva y enviarla para Colombia, por lo menos para lavarle un poco la cara al gobierno de Álvaro Uribe. Cosa muy difícil. Sí, muy difícil.
Así que bueno, Colombia solita, sin el pan y sin la torta, triste.
Sin 500 mil millones de dólares.
Claro, muy triste. Nosotros, en cambio, seguimos en Latinoamérica Vive juntos y con bizcochitos para el mate.
Y felices.
La actualidad latinoamericana.
Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo.
Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco 107.3.
Noticias breves en Latinoamérica Vive.
Trece horas, 36 minutos, temperatura 17 grados, 4 décimos, cielo despejado.
Destruyen en Brasil equipamientos de radio.
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil, Anatel, informó la destrucción de 8 toneladas de equipos de radio.
Según indicaron, el equipamiento provenía de aprehensiones de radios clandestinas realizadas por la Oficina Regional de San Pablo.
La Asociación Brasileña de Radios Comunitarias, Abrazo, manifestó que si la intención del Estado fuera democratizar la comunicación, estos equipamientos deberían haberse donado a emisoras realmente comunitarias.
En México, pobladores bloquearon la entrada a una mina.
Pobladoras agrupados en la Coordinadora de Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra del Valle de Ocotlán bloquearon una mina para demandar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales su cancelación por contaminar el ambiente y dañar los recursos naturales.
Según el representante de la agrupación Agustín Ríos Cruz, los pueblos del Valle de Ocotlán padecen la contaminación con metales como mercurio y cobre o elementos como cianuro y arsénico en los ríos de la zona.
El propio gobierno federal pone en riesgo a la población ante eventuales enfermedades provocadas por la contaminación ambiental, el desplazamiento y la afectación en los mantos freáticos.
Indígenas de Panamá denuncian represión y despojo territorial.
Los dirigentes indígenas dieron a conocer las represalias sufridas por las comunidades originarias luego de las protestas contra proyectos de represas hidroeléctricas, explotaciones mineras y emprendimientos turísticos.
Estos hechos fueron denunciados ante las autoridades y organismos internacionales de derechos humanos que reconocieron la situación crítica de los pueblos originarios de Panamá.
El comunicado exige a las autoridades nacionales que adelanten las investigaciones necesarias para deslindar la responsabilidad sobre los abusos de autoridad y usos exclusivos de la fuerza que se han venido dando en los territorios Naso y Ngobe desde 2005.
13 y 38 en la República Argentina, 17 grados 4 décimas la temperatura en Barrio San Atilio y el cielo está despejado. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Y vamos a escuchar un poco de hip hop cubano.
Me gusta.
Nos vamos un poco para la isla de Cuba.
No tanto son. A ver si esto lo puede bailar.
También voy a bailar esto. Si es el desafío, también bailo esto. Orillas, aquí en Latinoamérica Vive.
De Cuba lo que impuso y que se pega, y cuando llega no despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Bay segundo puso entre tus cejas.
Ahora la distancia queda.
Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón.
Allá de Cuba, donde el sol calienta.
De ella ni lo intentes, todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, ¿entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano, flotando ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo, y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia, una extraña sensación como añoranza, de esta distancia que se interpone, que regresaré bien se supone, y esto me pone el hombre más feliz por un segundo, ya lo cantó con Pai Segundo, y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente chico, y te lo explico, cubano 100% prototipo.
Me arrancaré el corazón, y esperaré mi regreso, para sacarlo otra vez, y colocarlo en mi pecho. Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, veral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soña. Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, veral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soña.
Cayo hueso salió por de buena vista, Miramar a la mar. La victoria, Habana Vieja, Barrio Nuevo, Bejucal. ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces. 23 y 12, vedado, Paseo del Prado, tus leones lado a lado. Forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú, mi Cuba, como tú, ninguna. Cabio, si le soy Yoruba, que no quede duda. Que si lloro es porque le extraño no ver mi malecón a mis amigos de mi zona. Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo. Recordarlos sin tenerlos me hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. Tu olor de la campiña cuando llueve, el morro, el cañonazo de las nueve. El que te quiere nunca muere, no, jamás, jamás.
Está usted escuchando Radio Insurgente.
Por pedida de salario de un 35%.
Sonidos. Palabras latinoamericanas.
Resistencia.
Revolución.
Participación.
Solidaridad.
Dignidad.
Lucha.
Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive.
y entro así, como atropellándola casi. Ese son cubano es el que me hace como
pero
mover
¿cómo
todo
lo
el cuerpo.
Entiende,
me
por
pone
Dios,
como loco. ¿Qué quiere que le diga?
El hip hop, el son, todo.
Entre el son cubano, el hip hop y los otros temas que van a venir después, como tenemos una sorpresita ahí con un artista de cumbia mexicana también para compartir
ahí
con
me
ustedes.
Me voy a poner a bailar yo también.
La voy quizás, a invitar a bailar.
Pero invíteme, la porque siempre me dice lo mismo, al final baila solo.
Cerramos el programa los dos bailando, ¿le parece bien?
Sí, por
perfecto.
Supuesto.
Después usted, si quiere, en su casa puede verlo a través de nuestro sitio en la web, que es
www.fmticunaco.blogspot.com. Y para la gente que se quiere comunicar con nosotros, 15 66 90 5002. Y le cuento que ya llegó un mensajito de Fede. Dice, hola Diego y Fer, felicitaciones por la horita más del programa. Ahora voy a aprender mucho más, gracias. Y bueno, una duda que tiene con usted.
No, Fede, no tengo ningún hermano varón, solamente tengo hermanas mujeres. Para tu información, ya casadas, con hijos y todo. No tengo ningún hermano, Fede. Para vos, Fede, un gran abrazo. ¿Me repite de nuevo, por favor, la vía de comunicación telefónica para nuestros oyentes?
15 66 90 5002 para todos los que se quieran comunicar con FM Tincunaco.
Qué bien que lo dice, me encanta cómo lo dice. Y continuando con la información de la actualidad latinoamericana, les queremos contar que el Congreso boliviano aprobó este lunes en La Paz el proyecto de ley del régimen electoral transitorio. Se trata de una ley necesaria para reglamentar las elecciones generales establecidas por la nueva constitución en Bolivia. Los bolivianos elegirán presidente el próximo 6 de diciembre a las elecciones a las cuales se va a presentar Evo Morales. Luego de la votación en el Congreso, el presidente del país, Evo Morales, anunció la promulgación de la nueva normativa y además anunció el final de la huelga de hambre que mantuvo por 5 días en el propio Palacio de Gobierno. Una nueva entrega de los informes especiales de la serie Lenguas Largas que nos llega a través de la agencia Pulsar. La compartimos.
Lenguas Largas.
Otro capítulo.
2009.
América Latina.
Bolivia.
Nueva ley electoral.
A pesar de las presiones,
hay elecciones. El Congreso boliviano aprobó este lunes 13 de abril en La Paz el proyecto de ley de régimen electoral transitorio. Se trata de una ley necesaria para reglamentar las elecciones generales establecidas por la nueva constitución. Finalmente, los bolivianos elegirán presidente el próximo 6 de diciembre. Luego de la votación en el Congreso, el presidente del país,
Evo Morales,
anunció el final de la huelga de hambre que mantuvo por 5 días en el propio Palacio de Gobierno. El presidente inició la medida de fuerza para exigir la aprobación de la ley en el Congreso y de este modo pedía a los legisladores opositores que asistan al Parlamento para debatir la ley al cumplirse el plazo de 60 días establecido por la nueva Constitución. Se sumaron a la huelga de hambre de Morales unos 15 dirigentes de las principales organizaciones sociales del país, como la Central Obrera Boliviana y la Coordinadora Nacional para el Cambio. Además, alrededor de 2.000 personas acompañaron el ayuno voluntario en piquetes de distintos puntos del país.
Si recordamos todo el proceso revolucionario, primero sobre el tema tierra, solo con una gran marcha nacional del movimiento campesino indígena hicimos aprobar la ley de reconducción comunitaria sobre la tierra. Otra gran marcha por los movimientos sociales para la renta dignidad. Igualmente, otra gran movilización nacional a la cabeza de Colacam y la Central Obrera Boliviana para hacer aprobar una ley que garantice el referéndum constituyente. Ahora nuevamente, otra movilización mucho más pacífica que la huelga de hambre para obligar al Congreso y que apruebe esta ley electoral. El pueblo nunca debe olvidar estos procesos revolucionarios a la cabeza de las fuerzas sociales. Yo quiero decir, compañeros dirigentes de la Central Obrera Boliviana, compañeros dirigentes de los distintos sectores, solos en el Palacio, por más que tengamos alguna iniciativa o capaces con alguna experiencia, va a ser imposible de garantizar este proceso revolucionario.
Evo Morales, luego de la sanción de la ley electoral. Las presiones de la oposición para obstaculizar la aprobación de la necesaria ley se hicieron evidentes al tiempo que avanzaba el plazo otorgado al Congreso. Las discusiones se trabaron ante el pedido de la oposición de un nuevo padrón electoral y su rechazo al voto de los bolivianos en el exterior. Además, cuestionaban el número de escaños entregados a los pueblos indígenas del país. Ante las demandas, el gobierno nacional accedió a conformar un nuevo padrón electoral con un importante desembolso de dinero. Sin embargo, la oposición volvió a trabar la discusión con viejos pedidos de reconocimiento de los estatutos autonómicos de cuatro regiones del país, ya rechazados por los organismos electorales. Y también exigían la renuncia del presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Ecceni. Finalmente, la ley aprobada es la primera que consagra el derecho a voto de los bolivianos residentes en el exterior. Se trata de casi 2,5 millones de bolivianos. Además del nuevo padrón biométrico, se redujo a 7 los escaños de los pueblos indígenas en la futura Asamblea Plurinacional, frente a las 18 bancadas demandadas por los pueblos originarios. Sin embargo, es una histórica incorporación de los pueblos originarios minoritarios a la representación parlamentaria. Además, se acordó que el 4 de abril de 2010 se elegirán las autoridades departamentales y municipales en todo el territorio boliviano.
Ojalá estos hechos históricos, días históricos, puedan permitir crear mayor conciencia en el pueblo boliviano. De esta manera se facilite estas transformaciones profundas en lo económico, en lo social, cultural, en lo estructural. Compañeros, felicidades, muchas gracias por este trabajo, por eso mañana junto con ustedes o más tarde a las 8 de la mañana empezaremos a promulgar esta ley transitoria electoral, de esa manera garantizar las elecciones de diciembre en este año. Felicidades, muchas gracias y mucho mi admiración y respeto. Muchas gracias.
Evo Morales, luego de la aprobación de la ley electoral. Al confirmarse la sanción de la ley, el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, festejó la decisión. Además, aseguró que la oposición se siente derrotada porque buscó conspirar contra las elecciones. Lo cierto es que el proyecto político encabezado por Evo Morales enfrentará la campaña electoral con un líder reconocido en el dirigente cocalero y con un apoyo popular demostrado en las últimas elecciones. Por su parte, los sectores opositores todavía no encuentran un candidato con fuerza y han visto rechazada, 2 meses atrás, su opción por el no a la Constitución, ratificada por un 60% de la población. El Congreso boliviano aprobó la ley electoral necesaria para reglamentar las elecciones generales. Finalmente, los bolivianos elegirán presidente el próximo 6 de diciembre.
Lenguas largas.
Otro capítulo.
2009.
América Latina.
Bolivia.
Nueva ley electoral.
A pesar de las presiones,
hay elecciones. www.agenciapulsar.org.
Y escuchábamos un informe especial de la serie Lenguas Largas que nos llega a través de la agencia Pulsar, www.agenciapulsar.org. A todos los interesados pueden ingresar en esta página, escuchar este informe, así como algunos otros informes más sobre la realidad y la actualidad latinoamericana, así como también noticias sobre la actualidad latinoamericana. Escuchábamos en este informe, por ejemplo, que en las próximas elecciones a realizarse el 6 de diciembre en Bolivia, votarán los ciudadanos residentes en el exterior por primera vez. Alrededor de 2,5 millones de bolivianos estarían en condiciones de votar en un hecho histórico para la democracia de Bolivia. 2,5 millones de ciudadanos bolivianos estarían votando en la próxima elección. Un dato para no tener, para no dejar pasar, ¿no?
Totalmente. Sí.
Son nada más ni nada menos que 2,5 millones de votos.
Es mucha gente.
Es mucha gente, lo cual también podría dirimir la contienda electoral para un lado o para el otro, en definitiva.
Y más allá de que pueda inclinar la balanza para un lado o para el otro, también el derecho que tiene un boliviano de votar en otro país.
Totalmente. Tengamos en cuenta que la comunidad boliviana en la Argentina es realmente muy grande y sería tal vez la comunidad boliviana más grande del, en el exterior también, ¿no? Podríamos decir eso.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, la sanción de la ley electoral transitoria de alguna manera es otra acción más de la verdadera revolución que lleva a Evo Morales en el hermano país boliviano. Nosotros continuamos en Latinoamérica Vive aquí por la 107.3, tu voz, nuestra voz.
Latinoamérica Vive. Sonidos latinoamericanos por FM Tijuana.
La verdad es que el interior se ha sublevado.
Y esa sería la noticia, el interior se ha sublevado. Yo le doy a elegir agua o petróleo. ¿Qué elige usted?
Agua.
Agua. Casi duda, que casi me dice petróleo, no. Se va a tomar un trago de petróleo y así va a quedar, le digo. Agua. No la veo tampoco bañada en petróleo.
No. La verdad que no. No me genera una tentación.
No, a mí tampoco. Ni tomarme un vaso de petróleo, ni tampoco lavar los...
Lavar mi ropa en petróleo, o los platos en petróleo.
Qué sé yo, una manzana que le voy a convidar a mi hija a lavarla en petróleo, por ejemplo. Entonces a mí también se me preguntan...
Va a parecer como una de esas manzanas acarameladas, pero negra.
Pero todo mal. Si a mí me dieran elegir la posibilidad agua o petróleo, sin duda alguna también elegiría agua. Perú, un país minero, es un eslogan que puede ser escuchado repetidamente en los medios de comunicación estatales. Es más, Perú, un país minero, creo que es un gran eslogan. Forma parte de una agresiva campaña que lanzó el presidente Alan García para atraer las inversiones privadas y estimular la economía. Pero no solo se trata de captar compañías que se dedican a la minería, el motor tradicional de la economía de la nación andina. Las empresas que buscan petróleo y gas también son bienvenidas, especialmente, ¿sabe dónde?
¿Dónde?
En una región que siempre tenemos en cuenta, en el Amazonas, esta vez en el Amazonas de Perú, cuya extensión ocupa más de la mitad del país peruano.
Usted dice Perú, un país minero.
Sí.
Yo le digo San Martín, región verde.
Epa.
Que es, en cambio, el eslogan de una de estas provincias del Amazonas que ha creado su propia visión de desarrollo.
Sí.
Esta región tiene el tamaño aproximado de Costa Rica y cuenta con bosques tropicales, tierras de pastoreo. En un país tan extenso y geográficamente diverso como Perú, debería haber cabida para más de un enfoque. Sin embargo, hay quienes se opusieron a un plan respaldado por el Ejecutivo para llevar a cabo actividades de exploración de petróleo y gas en San Martín por sus efectos en el medio ambiente. El mes pasado, la Corte Constitucional de Perú indicó que la exploración petrolera debía suspenderse en las montañas de la Cordillera Escalera hasta que el gobierno apruebe un plan de desarrollo regional.
En un país donde la fe en la independencia del Poder Judicial está siendo apenas restablecida, el fallo inesperado sentó un precedente importante, pues se fundamentó que en el derecho básico a beber agua potable. Esto hace referencia a algo extremadamente importante. No se puede poner en peligro la salud de las futuras generaciones por sacarle un provecho inmediato a los recursos naturales. Hasta ahora ha sido un concepto raro en el país de Perú.
La concesión de explotación petrolera en el área denominada Bloque 103 le pertenece a un consorcio transnacional.
No me diga. Pensé que iba a ser un consorcio peruano.
No, es así. Se trata de un territorio de más de 8.780 kilómetros cuadrados. Una sexta parte de este territorio pertenece a la Cordillera Escalera, un área de conservación que, de acuerdo a la instancia judicial, no puede ser tocada. Grupos ambientalistas señalan que las montañas son una importante fuente de agua para los ríos en el norte de San Martín. Esta región, ubicada en el oriente de la cordillera de los Andes, es el primer altiplano en ser tocado por las nubes y es el resultado es la lluvia abundante que recibe, ya que las montañas absorben el agua y la filtran. Hacer una perforación para explorar y explotar petróleo en cualquier parte de esta zona podría contaminar las aguas y esta región es una fuente de agua para toda la población.
El caso es más complejo de lo que parece. Una solicitud para que el área fuese declarada bajo protección fue introducida en el año 2000, pero no fue hasta el 2005 que el gobierno la aprobó. Entre tanto, el Ejecutivo otorgó las concesiones de exploración petrolera. Ahora, el Plan Maestro enfrenta varios desafíos. El recién creado Ministerio del Ambiente podría tener la última palabra en el proyecto de desarrollo de la zona. Grupos ambientalistas en San Martín temen que las actividades de exploración sean aprobadas. Aseguran que 280.000 personas usan agua de la cordillera.
El año pasado hubo un boom en la economía peruana que creció un 9,84% y que se convirtió en una de las más fuertes del mundo. De hecho, fue la economía que se desarrolló con mayor rapidez en América Latina. Su ritmo de crecimiento se debió en gran parte a los altos precios que alcanzaron los minerales en el primer semestre del 2008. Sin embargo, la riqueza no ha llegado a los habitantes de los Andes, donde la actividad minera se produce y donde la pobreza puede exceder al 70% de la población. La Defensoría del Pueblo de Perú ha contabilizado más de 70 conflictos relacionados con las operaciones mineras.
Perú, un país minero. La economía en San Martín es casi absolutamente agrícola. Hasta la fecha, no se han registrado actividades de extracción petrolera o minera. Los niveles de malnutrición infantil y pobreza son menores a los registrados en las provincias que reciben ingresos por concepto de los derechos de explotación de las empresas mineras o petroleras. A ver, vamos un paso para atrás. O sea que San Martín presenta niveles menores de malnutrición infantil y pobreza que aquellos estados
que ya están siendo explotadas
y reciben algún tipo de beneficio económico por la explotación de petrolera o minera.
Exacto.
Un estudio hecho por la Universidad Agrícola de Lima demuestra que las ventajas económicas de mantener la fuente de agua limpia superan con creces las ventajas económicas que puede otorgar la explotación de petróleo y gas. Una vez más, la Madre Tierra nos habla. Esperemos que todos la podamos oír o la quieran escuchar.
Latinoamérica vive desde la FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios.
Todos los sonidos y todas las voces de un continente.
Con una firme práctica de una soberanía alimentaria, de una reforma agraria integral.
La reforma agraria integral en el Paraguay como una herramienta indispensable para transformar la economía, ya que el Paraguay es un país totalmente latifundaria.
Latinoamérica vive por FM Tincunaco.
Comunicate al 15 66 90 5002.
Todos los martes, de 15 a 17 horas,
Radio Guerrilla emitiendo
el mejor rock internacional, los clásicos y las mejores bandas under.
Radio Guerrilla emitiendo
martes, 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco,
la verdadera alternativa de los barrios.
Hola, me llamo Pio Pi.
¿Y por qué te comes las lechugas?
Araña, ¿por qué no vas a vivir a aquel hermoso huerto del vecino?
¿Quién es? Soy Mosquín, el mosquito cartero.
Cuéntame un cuento.
Cuentos para todas las edades en radialistas.net. Visítanos.
Tincunaco, encuentro en nuestra lengua quichua.
Dengue, Informarnos para prevenir.
El dengue no se transmite de persona a persona. La transmisión es de una persona infectada al mosquito que la pica y del mosquito que pica a una persona sana. Los síntomas de la enfermedad son una gripe muy fuerte con mucho dolor de huesos que dura de 5 a 9 días. Si una persona se vuelve a infectar, la enfermedad es más grave cada vez que la vuelve a contraer. Se recomienda cuidar especialmente a los bebés hasta 3 años porque se deshidratan más fácilmente que los niños más grandes y a las embarazadas, ya que podría provocar parto prematuro. El mosquito que transmite el dengue no produce aborto ni malformaciones al bebé.
Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio.
Quiero denunciar al señor alcalde porque...
Lo que pasó fue que...
Pido la palabra.
No escuche radio. ¡Hágala!
En FM Tincunaco 107.3.
Tu palabra vale.
Todos los sonidos... Todas las voces de un continente.
Hemos venido miles de campesinos e indígenas del interior del país.
Más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile.
Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Resaltamos el creciente respaldo nacional e internacional a colombianas y colombianos por la paz en su esfuerzo convergente por lograr un acuerdo humanitario que libere los prisioneros de guerra de las dos partes y ensanche espacios hacia la solución política del conflicto, propósito que comparten cada vez más colombianos, como el manifiesto por la Conferencia Episcopal, que con motivo de la Semana Santa clamó por la reconciliación entre los colombianos, así como el esfuerzo despojado de odios del profesor Moncayo, en procura de un referendo nacional por el acuerdo humanitario. El realismo de todos ellos contrasta con el llamamiento presidencial de un cese de fuego unilateral por parte de la guerrilla, mientras militares y paramilitares continúan su ofensiva a lo largo y ancho del territorio nacional. Iniciar la búsqueda de un proceso serio que encuentre los caminos de los acuerdos, la reconciliación, la convivencia y la democracia, significa entender que todos debemos aportar, principalmente el Estado como responsable fundamental del conflicto, y que la bilateralidad es indispensable como regla de oro y cimiento de confianza que construye bases sólidas para avanzar. Por ello, hemos planteado la concreción de un acuerdo humanitario generador de hechos tangibles por las dos partes, que abone pasos subsiguientes hacia la superación definitiva de la confrontación. Ante la reiterada solicitud de la senadora Piedad Córdoba, de Colombianas y Colombianos por la Paz, del profesor Moncayo y de los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, anunciamos nuestra decisión de liberar unilateralmente al cabo Pablo Emilio Moncayo y entregarlo personalmente a una comisión encabezada por la senadora Córdoba y el profesor Moncayo, una vez que se organicen los mecanismos que garanticen la seguridad de la operación. Así, evidenciamos una vez más nuestra decisión irreversible de alcanzar un acuerdo humanitario sin más dilación y sembrar con certezas los caminos que lleven a la solución política del conflicto. Secretariado del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, Montañas de Colombia, abril 16 del año 2009. Nosotros continuamos emitiendo desde San Atilio, Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco.
Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza.
Latinoamérica vive. Y en la República Argentina, 14:08 minutos. Ahora vamos a escuchar cómo los ritmos rioplatenses se mezclan en el rock uruguayo y argentino. No te va a gustar sonando aquí en Latinoamérica Vive, como si estuviera.
Esos enemigos que inventé desaparecieron de mi lado. Creo que estoy muerto, pero no lo sé. No era lo que había imaginado. No siento los ojos, pero puedo ver. No distingo la risa del llanto. Que debes saber es que no estoy triste ni asustado. No puedo tocarte, ya no tengo piel, pero no me muevo de tu lado.
Los sonidos y las voces de un continente.
Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando.
Se unen en Latinoamérica Vive.
Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales.
Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
...14:13 minutos en toda la República Argentina, y empezamos a transitar la segunda hora de Latinoamérica Vive aquí en la 107.3 FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Les comentamos que en la operación técnica está el hombre multifuncional, el señor Daniel Zambrana está operando Latinoamérica del día de la fecha y me acompaña Fernanda Villanueva y mi nombre es Valmiro Mainetti. Y estamos transitando nuestra primer, ¿no?
Nuestra
segunda
primera
hora.
Segunda hora.
Tal cual. Damos, como, ¿cómo veríamos? Podríamos festejarlo también de
sí,
alguna manera.
Sí, y tendríamos que hacer una fiesta, tirar fuegos artificiales, ¿no? Podríamos hacer algo.
Ahora, cuando termine el programa.
Yo sé que,
lo
hacemos. O sea, yo sé que usted me va a invitar a bailar.
Eso es hacia el final del programa,
hacia
ya
el
se
final.
Lo dije, sí. A bailar.
Sí.
15 66 90 50 02 es la vía de comunicación de esta radio, es la vía de comunicación de Latinoamérica Vive, pero existe un sitio en la web donde usted puede entrar y ver los contenidos de la radio que se van volcando ahí durante la semana. ¿Y ese sitio cuál es?
www.fmtincunaco.blogspot.com. No solamente Latinoamérica Vive, sino muchos otros programas que están en la FM Tincunaco, como por ejemplo
Encuentro con las Noticias, La Laguna Negra, Viejas Brujas,
Con el Rock en la Sangre,
Radio Guerrilla emitiendo de nuestro compañero y
Susurros.
Amigo Ale, Susurro de Dios, que se sumó hace poco a la programación también de la FM Tincunaco. A toda la programación, a todos los compañeros de la FM Tincunaco, les mandamos desde aquí, desde Latinoamérica Vive, desde esta ventana a la realidad latinoamericana, un fuerte abrazo. Y un fuerte abrazo también quería mandarle a mi amigo personal Sebastián Pérsico, un ex compañero también de radio que nos está escuchando ahora a través del blog, porque antes nos escuchaba en vivo. No sé qué pasó, si le agarró esa mala costumbre de trabajar, entonces ahora nos tiene que escuchar.
Se contagió,
vio cómo es, a todos nos llega. Y nos está escuchando a través del blog de la radio. ¿Lo quiere decir de nuevo? Dígalo.
www.fmtincunaco.blogspot.com. Y aprovecho yo también para mandar un beso muy grande a Martín, Mariana y Dante que nos escuchan desde México. Y aparte, le voy a contar otras cositas.
¿Qué me va a contar?
En Colombia hay ricos que son buenos.
No, mire, no me venga con mentiras a esta altura de la tarde.
Se lo juro.
No jure en vano que Dios la va a castigar, dicen los católicos.
Bueno, mire, yo le explico.
Sí.
Multimillonarios de América Latina se reunieron en Cartagena de Indias para ver cómo aportan a la lucha contra los pobres de este planeta.
¿Qué quieren, combatir a los pobres?
Mire, me dejó sin habla. Es así, los empresarios participan del denominado Encuentro de Padres e Hijos. Escuche esto.
¡Uy, por Dios!
Escuche esto que es muy lindo. Esto es una especie de iniciativa privada en la que se reúnen desde el 2003 los padres millonarios.
Sí.
Y su prole, heredera obviamente de los
de
negocios
millones.
De sus padres, que seguramente la van a despilfarrar como hacen todos los hijos. Para demostrar que los ingresos en las empresas familiares...
Espere, todos los hijos que tengan, que puedan heredar alguna fortuna de sus padres. Yo no puedo despilfarrar ninguna fortuna
no,
porque mi padre...
Hablamos de los...
Ah, perdón. Bueno.
De los hijos de millonarios. Bueno, esta gente lo que quiere hacer supuestamente es, digamos, ayudar de alguna manera al progreso del continente.
¿Qué? Pero qué gente buena.
Gente buenísima. Por eso yo le dije que en Colombia hay ricos.
Tenía
que
razón
sí
usted.
Son buenos.
Hay
o sea,
ricos buenos.
El objetivo del encuentro, ¿cuál es? Según
¿cuál?
Los asistentes, es que compartan puntos de vista en un objetivo común de hacer un llamamiento para luchar contra la pobreza. Lo que quieren es ayudar a la sociedad a ser mejor.
Ay, pero qué gente buena.
O sea, ellos, supóngase, vea más o menos, hágase como una imagen
sí,
de la situación.
Sí, Cartagena
están
de Indias.
En un spa,
sí.
Todos los señores con su toallita del spa,
sí.
En un jacuzzi, en una pileta, y bueno, y de repente viene una señorita a traerles bebidas, qué sé yo, y por ejemplo, ellos ahí pueden aprovechar y decirles, ¿qué te falta, nena? ¿Qué necesitas? O sea, ¿cómo te podemos ayudar?
Así, con la mano así, tocándola, dice usted. O como apoyando una mano encima.
Acaba de deschavarme que lo estoy tocando. ¿Qué dice?
Pero yo, para graficarle a la gente de qué, o sea, si me plantea a mí imaginarme una situación, se la imagino, o sea, se la planteamos a la gente también que se la imagine en general. Si usted me toca así el brazo, quiero suponer que estos ricos millonarios también la deben tocar a la señorita que le alcanza el trago.
Bueno, no sé, yo simplemente me imagino un montón de hombres fumando habanos, tirados en reposeras, bebiendo, no sé, bebidas,
preocupados por la pobreza en América.
Súper preocupadísimos. Sí. Yo creo realmente que si estuviera en un spa, la verdad, también se me ocurrirían muchas cosas lindas para ayudar a los demás. Bueno, y usted sabe que la semana pasada se festejó la Pascua Cristiana.
Sí.
Y en el DF, que es la capital de México, es un país muy, muy, muy,
muy católico.
Religioso, muy católico. Mientras la Catedral Católica estaba llena de fieles con sus ramos bendecidos para festejar el inicio de la Semana Santa, en las afueras del templo, unos 200 seguidores del culto a la Santa Muerte se manifestaban cargando imágenes de la calavera. Los fieles de este culto se quejan.
¿De qué?
Porque los tratan de narcos al rendirle culto a la Niña Blanca. Y los seguidores se quejaron de ser estigmatizados por la sociedad mexicana, ya que se considera que se trata de un culto en el que solo participan asesinos, narcotraficantes, prostitutas y todos aquellos que no han encontrado un espacio en la Iglesia Católica. La cuestión es que los vecinos se quejaron porque decían que los altares daban una mala imagen.
¡Oy!
Son muy feos. Imagínense un altar con un esqueleto, con una calavera. Entonces, claro, los vecinos se quejan. Porque para la ciudad, bueno, es feo. No les gusta. Imagínense tanto turismo que hay en México. Por esto las autoridades supuestamente estaban destruyendo sus altares en varias ciudades. Así que, bueno, más allá de la discusión sobre si la Santa Muerte promueve la narcoviolencia, lo que a muchos les preocupa en realidad es el debate sobre la libertad de culto garantizada en la Constitución.
Claro, exactamente. Vayamos a que el culto a San la Muerte en México es tal vez el más grande a esta deidad.
No, la más grande es la Lupe.
No, pero digo, a San la Muerte... debe ser el culto más grande que se le hace en el mundo. Fuera,
seguro.
O sea, en México,
quizás es el único lugar que se lo haga.
No es el único lugar del mundo, estoy en condiciones de afirmárselo, porque aquí en la provincia de Corrientes hay un culto muy grande a San la Muerte. E inclusive uno de los rituales es se talla en hueso de animal una imagen. No le voy a decir
es
que
fiel
yo.
De la Santa Muerte. ¿Usted es prostituta, narcotraficante o bandido?
Todo eso junto soy, aparte de rendir culto a San la Muerte. Mire, en Corrientes, en nuestra provincia del, vendría a ser del nordeste argentino,
De la Mesopotamia,
se talla el hueso de San se talla la imagen de San la Muerte en miniatura, en un hueso de animal, y se inserta dentro de la carne de los fieles o de seguidores a San la Muerte.
Es como una especie de sacrificio, porque...
Sí, una suerte de sacrificio. Pero en México está bien que se instale esta discusión, porque el culto a San la Muerte es el más grande en el mundo.
Exacto. Más allá de lo pintoresco de esta noticia, el tema de fondo es justamente que se respete
la diversidad de culto. En definitiva.
Exactamente.
Espere un segundito porque tengo un mensaje que me llegó al 1566905002 de parte de Nora y que dice que les estoy escribiendo un correo que es más fácil. Nora, acabo de abrir la casilla de correo y no ha llegado tu mail. Igualmente le mandamos un fuerte abrazo
a Nora. Le
mando un
beso y le prometo que ya no me vuelvo a equivocar. Nora.
Es Nora.
Es Nora. Dígame una cosa, ¿le gusta andar en bicicleta?
Me encanta andar en bicicleta.
¿Se acuerda de los bicivoladores?
Sí, me acuerdo. ¿Cómo no acordarme de los bicivoladores?
Bueno, en Perú están desarrollando una nueva máquina que podría traer beneficios a la salud general tanto del planeta como del usuario. Se trata de la bici lavadora, que como su nombre lo indica, es una lavadora de ropa que funciona con el poder del pedal. ¿Cómo dirían los expertos un buen ejemplo de la verdadera tecnología verde? El aparato no solo se encarga de dejar la ropa limpia, sino también previene la contaminación del agua de ríos y lagos y no genera emisiones de carbono y ayuda al usuario a hacer ejercicio.
Ay, mire qué bien.
Y sí, obviamente, la bici lavadora fue diseñada específicamente para los lugares remotos en el mundo en desarrollo, donde por falta de luz o agua corriente, la gente debe lavar su ropa a mano.
A mano, sí. Como lo suelo hacer yo, por ejemplo, en mi casa. Piletón.
Mire, no se lo cree
nadie. La antigua no tabla de madera y ahí estoy,
se lo cree ni una niña de 2 años, por Dios. Lo que intentamos es vender los aparatos a precios subvencionados para ayudar a mejorar el ambiente, la salud y la productividad de las comunidades rurales. Queremos buscar alternativas para reciclar las partes de las bicicletas, el plástico y otros materiales. El nuevo aparato utiliza piezas que están fácilmente disponibles, justamente. O sea, si vamos a hacer un aparato que sea sustentable, bien, tenemos que elegir piezas que sean disponibles, como barriles de plástico y componentes de bicicletas usadas. La bici lavadora consiste de un barril de plástico cortado en secciones que después son soldadas para formar un barril más pequeño. Dentro de ese va otro cilindro, también hecho de partes de plástico soldadas encargadas de rotar durante el ciclo de lavado y enjuague. Mientras tanto, usted va pedaleando.
Ah, mientras pedaleo voy lavando. O sea que en realidad me vendría como a solucionar un poco el problema de movilidad y de la, y de
no,
higiene.
Movilidad no. ¿No? Es como una bicicleta fija.
Ah, es una...
Porque no va a ir lavando con el tambor que carga 200 litros mientras va pedaleando, manejando, lavando. O sea, una cosa es una bici lavadora. Ahora ya también un medio de transporte, no.
Pero yo me veía viniendo desde casa a San Atilio en bicicleta, pero a la vez venía lavando la ropa. O sea, ya... como que mataba
claro,
a dos pájaros de un tiro.
Usted quería maximizar, pero ya al máximo, valga redundancia, de lo posible.
Pero pensé que la idea se trataba de eso en un comienzo, o sea, de un medio de transporte con un lavarropa incluido. Pensé que era de eso.
No, bueno, estamos en un lugar, nos quedamos un ratito pedaleando.
Ahora imagínese viniendo por Croacia con un tambor de 200 litros girando alrededor en bicicleta. Sería, ¿no?
Sería buenísimo.
Ya tenemos anotados para la bici lavadora.
Ya tenemos varios, sí. Vamos a empezar a hacer el pedido. Yo sé que a usted le interesan siempre las cumbres, así que
sí,
ahí ya
encanta.
Tiene una a la que pueda asistir, la de los ricos muy, muy buenos,
sí.
Que no dudo
yo,
que muchos...
a la reunión de los ricos ricos tengo que ir como la chica que le lleva los tragos, en definitiva, a no, lo único que puedo asistir. A
claro, muchos
reunión.
De estos no dudo de que sean devotos de la Santa Muerte y no es que los esté tratando de narcos, que no se malinterprete.
Bien, no.
Yo prefiero irme a pedalear a la selva.
Ah, bueno.
Yo me voy a pedalear a la selva, ¿sí? Desde la alternativa de los barrios, algunas noticias de lo que pasa en nuestro continente por Latinoamérica vive. La actualidad latinoamericana.
Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo.
Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Ticunaco 107.3.
Y 4:26 de la tarde en toda la República Argentina y como me encanta decir, menos en el terruño de los Rodríguez A. Un país aparte, por lo que me dijeron, ¿eh? En cualquier momento...
La República de San Luis.
La República de San Luis, que hasta tiene, mire, un... ¿cómo se dice? Una campiña cinematográfica, una villa cinematográfica y todo. El Hollywood argentino está en San Luis, tengo que decirlo, ¿eh?
Sí. La Villa de Merlo.
Dirigido por Esther Goris. (15) 66 90 50 02, esa es nuestra vía de comunicación telefónica. Nuevamente se comunicó Nora. Nora,
¿qué
nos
dice, Nora?
Nora nos está enviando un mensaje a través del mail y no ha llegado todavía. Así que bueno, Nora, igualmente siempre es un placer encontrarte y siempre es un placer contarte, en realidad, entre los oyentes de la FM Tincunaco, en este caso de Latinoamérica Vive. Y nos vamos a un lugar, más precisamente, a un reino escondido. y es el reino escondido de los afrobolivianos.
El viaje de La Paz a la región de los Yungas, una zona de bosque tropical en la cordillera de los Andes, es a través de una ruta sinuosa conocida como el Camino de la Muerte. Toma aproximadamente unas 3 horas. En uno de sus verdes valles se encuentra el reino escondido de los afrobolivianos. Si presta atención, al acercarse, podrá escuchar el sonido de los tambores.
Yo soy el rey, dice Julio Bonifaz Pinedo, de pie junto a su esposa Angélica, una mujer afroboliviana, vestida con su tradicional traje andino de falda de varias capas, chal y sombrero bombín. Es una inmensa responsabilidad porque tengo que trabajar muy duro para mi gente, mi pobre gente, y no tenemos recursos.
El rey Julio es uno de muchos afrobolivianos azotados por la pobreza. Pero pocos años atrás, Julio descubrió que era descendiente directo de Bonis, un rey tribal de África Central. Hace casi 2 años fue coronado en una lujosa ceremonia como el primer rey afroboliviano, todo con el fin de lograr avances en la causa de su pueblo y obtener reconocimiento en la nueva constitución del país.
El Bonifaz original llegó a Bolivia en el siglo XVI para trabajar como esclavo en las minas de Potosí. Al igual que la mayoría de los esclavos que sobrevivieron a la dureza del trabajo en las minas, Bonifaz fue vendido a los dueños de plantaciones en los Yungas, donde el clima es más parecido al del África subsahariana. Hoy, más de 35.000 afrobolivianos continúan sintiéndose abandonados en un país que recientemente aprobó su primera constitución multiétnica y multicultural.
Existe mucha pobreza entre los afrobolivianos. Estamos entre los más pobres del país, dice el rey Julio, mientras muestra su pequeña tienda en la que vende bananas, pan y unas pocas cosas más. Tradicionalmente, los afrobolivianos eran campesinos que cultivaban cítricos, café y bananos. Pero hoy día, el cultivo principal es de coca.
Los Yungas es uno de los 2 lugares en Bolivia donde la coca puede ser cultivada legalmente, en cantidades limitadas, y la vienen cultivando desde hace siglos, desde los tiempos del Imperio Inca. Los cocaleros afrobolivianos han adoptado esta tradición indígena y trabajan intensamente plantando y cosechando arbustos de coca.
Irene Morales, una mujer afroboliviana, trabaja en sus arbustos de coca con su pequeño y empinado pedazo de tierra. Y dice, quizás ya no seamos esclavos, pero nosotros los afro somos muy pobres, lo cual es muy similar a la esclavitud.
Es una verdad muy grande. Pero ahora, por primera vez desde que llegaron a Bolivia como esclavos, creen que las actitudes hacia ellos han comenzado lentamente a cambiar. Al menos nos mencionan en la nueva constitución como una de las 36 nacionalidades bolivianas, dice Jorge Medina, un líder afroboliviano que tiene previsto presentarse a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. El documento es mayoritariamente una constitución indígena, pero nosotros no somos considerados indígenas como los aymará, los quechua o los guaraníes.
Si resulta elegido, Medina se convertiría en el primer representante político afroboliviano en Bolivia, un país que eligió a su primer presidente indígena, Evo Morales, 3 años atrás. Nosotros respaldamos el proceso de cambio iniciado por Morales porque es la única forma en que nosotros, los sin voz, podemos ser escuchados. Pero aún queda mucho por hacer. Hay gente en Bolivia que no tiene idea que en este país hay afros. Hay otros que no quieren saber de nuestra existencia.
En la oficina de Medina hay 4 fotos que cuelgan de las paredes. Una de las fotos es de Bob Marley. Una de Kunta Kinte, el personaje de la novela Raíces. No sé si recuerda usted a
Kunta
Kinte.
Sí, lo recuerdo, he llorado mucho.
La otra foto pertenece a Malcolm X. Y la última de las fotos pertenece a Martin Luther King. Hace algunos años, los afrobolivianos comenzaron a desarrollar vínculos con otras comunidades negras del continente con el fin de buscar reconocimiento internacional.
Los afro no tenemos fronteras. Los tambores conectan a los afros de toda América Latina y el Caribe con África, con nuestras raíces, allí en Senegal, Congo, Guinea y Angola, dice Medina, en el programa de radio Raíces Africanas que él presenta en Radio Yungas en la ciudad de Chulumani. Todos los viernes, Jorge Medina usa su espacio radial para hablar sobre los temas que afectan a las comunidades afrobolivianas.
Todavía hay discriminación, racismo, todavía hay xenofobia aquí en Bolivia. Pero si Barack Obama es presidente de Estados Unidos, ¿por qué un afro no podría ser parlamentario aquí, en Bolivia? Dice Medina y agrega. Pero seamos claros, no estamos aquí en Bolivia solo para hacer bailar a la gente al ritmo de la música negra. Estamos aquí para que la gente piense y crea en la población negra. Este es nuestro despertar. Todas las voces, todas las etnias, todas las razas, todos los colores, desde San Atilio para el mundo, en la Semana del Aborigen.
Desde Latinoamérica Vive.
Voces.
¿Está usted escuchando Radio Insurgente?
Por pedida de salario de un 35%.
Sonidos. Palabras latinoamericanas.
Resistencia.
Revolución.
Participación.
Solidaridad.
Dignidad.
Lucha.
Se emiten desde Latinoamérica Vive. Me encanta este tema.
En el próximo bloque, Fernando Lugo afronta dos juicios por paternidad.
Molotov.
Here we come.
Y juntos celebramos y te enchilas otra.
Los sonidos y las voces de un continente.
Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando.
Se unen en Latinoamérica Vive.
Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales.
Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz.
La situación está
Quiero
mal.
Quiero denunciar al señor alcalde porque...
Lo que pasó fue que...
Pido la palabra.
No escuche radio. ¡Hágala!
En FM Tincunaco 107.3.
Tu palabra vale.
Todos los sonidos. Todas las voces de un continente.
Mahacha, pa metron alayaro hanco pirakan muyuntata.
Maichus mapuche, kawai manjina zunaka y matapis.
Mahunta richin yetoosta rimayab tahuinakin.
Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Y escuchábamos recién en uno de los separadores de Latinoamérica Vive distintas voces aborígenes de pueblos originarios de Latinoamérica en la semana
del aborigen que empezó ayer.
Llegó el correo electrónico de Nora a qué casilla.
fmtincunaco@yahoo.com.ar. Lo repito porque esta Repítalo. Es otra dirección que también nos pueden mandar mensajes. fmtincunaco@yahoo.com.ar.
Hola, ¿cómo están? Re bueno lo de poder escucharlos y verlos por el blog cuando no puedo escucharlos. Y la verdad, es más bueno todavía que el programa dure 2 horas, porque recién llegué de vuelta y los pude enganchar. El programa este no solo es bueno, sino que va acompañado con la realidad, con la enseñanza que tanta falta nos hace, y con mucha, pero mucha alegría, sin bajeza y sin discriminar. Ojalá todos los programas que nos invaden creyendo que nos comemos, que son contra el gobierno o contra algún sistema de injusticia, fuera o mirara como ejemplo el programa que sacan adelante ustedes. Una alegría escucharlos y tomarme un litro de yogur de frutilla. Yo sé que ustedes son y viven la realidad de este paisito y de otros. Y los felicito y en la fotito del blog salen muy lindos. Va, más linda ella que él, como siempre. Nora, un beso muy grande.
Gracias,
y coincido con Nora también que mi compañera sale mucho más linda que yo en las fotos del blog.
Eso es porque me afeité la barba.
También se comunicó Fede de Sagrada Familia, que dice ser fanático de la bicicleta, Fede también.
¿Ah, sí?
Sí, sí, debe ser.
Quizás le podríamos gestionar una bici lavadora.
Una bici lavadora. Y Fede también nos pregunta si nosotros somos novios, porque dice que hacemos una linda pareja. No lo vamos a decir, lo vamos a dejar en la
lo voy a considerar.
Bien, perfecto. Lo vamos a dejar en la incógnita, a ver que, por ejemplo, si podemos ser la nueva pareja parecida a los Pels, o por qué no Mónica y César también. Fernando y Valmiro también en este caso. Pero volvemos a repetir nuestras vías de comunicación, que son 15 66 90 50 02. Esa es nuestra vía de comunicación. Tenemos también el mail, que es
fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y para toda la gente que quiere ingresar al blog, www.fmtincunaco.blogspot.com.
Y como hizo Nora, poder opinar, por ejemplo, de algunas de las fotos que van apareciendo a lo largo del blog y decir, en esta foto salieron lindos o no. Por ejemplo, dice Nora que mi compañera sale mucho más linda que yo, y coincidimos con Nora en eso. Y la pregunta es, Fernanda, ¿nunca es tarde?
Aparentemente no. Aparentemente nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Eso es, me parece que lo que opina Luciana Péquer, ¿no?
Así es. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, reconoció que tiene un hijo de casi 2 años que fue concebido mientras era obispo de San Pedro. La derecha de Paraguay usa su afer para atacarlo, pero también se desnuda el doble discurso de la iglesia. y especialmente la realidad de una sociedad en donde 7 de cada 10 chicos son inscriptos, reconocidos, criados y mantenidos solos por sus madres. Así comienza la nota que escribió Luciana Pecker, una periodista que tenemos que decir amiga de la casa, ¿no?
Sí, sí. Esto fue para Página 12. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, reconoció legalmente el martes, a través de sus apoderados, a un hijo de casi 2 años que nunca había contado que tenía. La decisión la tomó después de la revelación de su paternidad, que fue realizada por la madre del niño, Viviana Carrillo Cañete, de 26 años, una joven con la que Lugo mantuvo un largo romance y que había iniciado un juicio por filiación. Según ella, sus abogados accionaron la demanda sin que ella estuviera de acuerdo. Ellos dicen que el gobierno intentó callarla en Semana Santa.
Grave esa situación.
Grave. Pero grave toda la situación. Sí. Por varios motivos. Pero como sea, la noticia desató un escándalo político, ético y teológico. Porque Lugo era obispo de San Pedro, que es una de las regiones más pobres del país, en el momento en que la concepción de Guillermo Armindo, que el 4 de mayo cumple 2 años, se llevó a cabo.
En las repercusiones de la noticia se mezclan los valores arcaicos de la Iglesia, que sigue promoviendo el celibato. El aprovechamiento para poner en jaque a un gobierno de centroizquierda que le puso fin a 6 décadas del poder del conservador Partido Colorado y también desnuda el machismo vigente en diversos sectores sociales, incluso progresistas. Quizá lo que moleste es que todo esto aparezca tan claro que no puede ser negado. Quizá Lugo no podría haber llegado a ese lugar si no conjugara con los principios del patriarcado. No tenemos que olvidar que hasta hace muy poco tiempo el ahora presidente fue obispo de una iglesia reconocida por su sostenida prédica y práctica patriarcal.
Sin duda, en el caso de Lugo, además de su paternidad, se juegan sus antecedentes religiosos. ¿Es una muestra más de la hipocresía eclesiástica? ¿Es una metida de pata que le cobran a los sectores más conservadores de la Iglesia? ¿O implica un buen disparador para poner en jaque la hipocresía del celibato? Además del debate religioso, también es cierto que el hijo de Lugo representa una oportunidad mediática para hackear otras políticas de un presidente que despierta esperanzas en sectores populares.
Es un acto de valentía y sinceridad, así lo defendió el obispo católico Mario Melaño Medina, y por ejemplo el Diario Popular tituló complacido, a lo hecho, huevos. Sin embargo, el médico psiquiatra Enrique Stola remarca que el presidente del Paraguay, ex obispo Fernando Lugo, siguió claramente la línea hombre-cura-patriarcado. Solo cuando fue apretado por la prensa y la posibilidad de haber sido legalmente denunciado, solamente ahí, reconoció la existencia de un hijo. Está claro que si esta mujer no hubiera puesto sus ovarios sobre la mesa, el ex obispo seguiría con sus testículos ocultos.
Otro dato interesante es que, además de inscribir a su hijo en el registro civil, Lugo anunció que tendrá que volver a pedir la mitad del sueldo presidencial al que había renunciado.
Pobre Lugo, no tiene manera de bancarlo a su hijo, bien.
Para pasarle alimento a su hijo. En Paraguay, 7 de cada 10 chicos solo son anotados por parte de su madre. La necesidad de que los varones se hagan cargo de mantener, cuidar y criar a sus hijos es una deuda y un delito latente.
Fuera de toda ingenuidad, la revelación de su paternidad le sirve a la derecha como carne de cañón. Espero que el voto de pobreza que hizo Lugo no vaya de la mano con su voto de castidad, porque ahí sí que estamos fritos, lo vapuleó el diputado Carlos María Soler del partido de centro-derecha Patria Querida. ¡Qué buen nombre! Patria Querida se llama el partido de centro-derecha. Sí, ¿no? Bien.
De todas formas, el escándalo de la paternidad de Fernando Lugo no es solamente carne de cañón para la derecha paraguaya, sino que viene a poner de manifiesto una realidad de Paraguay, que es que los niños y niñas de Paraguay, la mayoría, no están reconocidas por sus padres.
El 70% de los chicos paraguayos no son reconocidos por sus padres. La mayoría de las madres concurren solas a anotar a sus hijos porque los padres viajaron o se niegan a reconocer a sus hijos, relató el director del Registro Civil, Oscar Víctor Benítez. La deserción de las responsabilidades paternas y del derecho de los niños y niñas a su identidad es masiva, ya que según datos de la identidad, 7 de cada 10 bebés se inscriben con el apellido, en realidad los dos apellidos, de la madre, para que no sufran discriminación en un país donde los chicos y chicas tienen que tener un apellido materno y otro paterno. Como decíamos en un comienzo, esta es una nota realizada por la periodista Luciana Pecker, una amiga de la casa. Pero aquí no termina la historia, porque en Paraguay otra mujer reclama que el presidente Lugo reconozca a otro hijo.
Pará, Lugo, que ahora que tenés 1000 hijos.
El presidente Fernando Lugo enfrenta por estas horas una nueva denuncia de una mujer que le reclama que reconozca a su hijo. La semana pasada, el exobispo del departamento de San Pedro admitió públicamente que era el padre de un niño de 2 años, fruto de la relación que mantuvo con Viviana Carrillo. Lo hizo luego de ser presionado judicialmente por su madre. Pero
esta
ahora
es más grave, porque el niño este tiene 6 años.
Exactamente. El nuevo hijo que le adjudican a Fernando Lugo, el presidente de Paraguay, tendría 6 años y también sería de la misma región de San Pedro. Este problema, este conflicto que enfrenta Lugo, pone de manifiesto varios temas en el tapete que no se discuten históricamente, ¿no?, en toda América Latina. Primero, la situación de celibato que plantea la Iglesia Católica con referencia a sus sacerdotes.
Sí,
¿no?
Eso a nivel mundial.
A nivel mundial.
O sea, ¿por qué, sinceramente, a esta altura de la vida mantener el celibato?
No, pero, a ver, no solamente...
O sea, el que lo quiere mantener, que lo mantenga, pero el que quiere conformar una familia, yo personalmente no veo en qué infiere con su fe.
Sino porque, o sea, no plantearse por qué mantener el celibato, sino realmente volver a plantearse de que realmente es algo que no se puede mantener, o que la mayoría, por lo menos, de los sacerdotes no se mantiene,
sí,
o no mantienen.
Hacen cualquier cosa.
Bueno, y de ahí también parte un poco este tema tan relacionado al abuso infantil y los sacerdotes de la Iglesia Católica. No por nada viene esto también, esta situación. El hecho también marca las claras, esto viene a desnudar un poco la situación de las mujeres en Paraguay, ¿no?
Sí,
y de los chicos
y
chicas de Paraguay, que el 70%
de
ellos...
Es una cifra alarmante.
Totalmente, completamente alarmante. El 70%...
Claro, no estamos hablando de una minoría o de menos de la mitad, ni siquiera. Estamos
hablando
de una mayoría.
La mayoría absoluta. El 70% de los chicos y chicas de Paraguay son inscriptos por sus madres, porque los padres, de alguna manera, rehúsan a esta responsabilidad.
Sí, que no es solamente una responsabilidad económica de, bueno, tener que pasarle la cuota de alimentos y eso.
Sino el derecho a la identidad.
El derecho a la identidad del hijo, y también una cuestión afectiva de que, bueno, los chicos crezcan con sus padres.
La derecha paraguaya, la centro derecha paraguaya, como este partido Patria Querida, toma esto realmente como carne de cañón y llevan adelante esta situación como algo muy personal. Pero en realidad lo que no se está discutiendo es que este chico de 2 años o este chico de 6, durante todo este tiempo no recibieron ni la atención económica ni afectiva de su padre, sea Lugo o sea quien fuera, en definitiva.
Claro, y justamente es una pena que para un país tan históricamente corrupto esto salga a la luz a través de Lugo.
Bueno, de todas...
O sea, sería una pena que se confunda su gestión con este suceso.
Con la vida personal de Lugo. De todas maneras, todo este escándalo viene a poner de nuevo en relieve un planteo que se viene discutiendo desde hace un rato. La situación de poder de la iglesia sobre las poblaciones más pobres, no solamente de América Latina, sino del mundo. Desde la guerra de la Triple Alianza, donde Paraguay quedó diezmada de varones, aquella guerra injusta que llevó adelante Brasil, Argentina y Uruguay contra el país guaraní, dejó diezmado de hombres a la población paraguaya. Y ahí dice que de alguna manera los sacerdotes católicos pudieron aportar la cuota de, ¿cómo diríamos?, de, lo voy a decir así, la cuota de esperma para que
de
la
natalidad, para que se fomente,
para que la población paraguaya siga creciendo y se siga desarrollando.
O sea que es una tradición en Paraguay esto.
Y debe ser así. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive cuando faltan exactamente 4 minutos para las 3 de la tarde.
Un viaje por el continente a través de nuestra tierra.
Noticias breves en Latinoamérica Vive. ...14 y 56 en todo el país... ...la temperatura en Barrio San Atilio... ...18 grados 4 décimos... ...y el cielo está despejado.
Rafael Correa anunció que renegociará la deuda externa en abril.
El presidente de Ecuador explicó que la medida se realizará... ...para defender al país y no a los acreedores.
El gobierno de Ecuador pretende renegociar una parte de su deuda... ...alrededor de 4.000 millones de dólares... Según el primer mandatario, esta deuda fue contraída de forma ilegítima por administraciones anteriores.
La Comisión para la Auditoría Integral de Crédito Público, CAIC, investigó durante 14 meses la deuda que Ecuador contrajo entre 1976 y 2006. Encontró indicios de ilegalidad, abusos e ilegitimidad en el endeudamiento y lo calificó de atraco millonario.
A continuación, escuchamos a Rafael Correa haciendo declaraciones.
De la revolución ciudadana, compañero. Siempre los renegociadores de este país estuvieron a favor de los acreedores, como los respectivos gobiernos, preocupados de que no pierdan plata los acreedores. Se llegó a extremos donde los negociadores eran tenedores de bonos, donde los negociadores eran parte de los bufetes que defendían a los acreedores del país. Ahora verán el 20 de abril una propuesta soberana, digna, en defensa del país.
Acto contra la violencia de género en Guatemala.
El colectivo de mujeres contra la violencia sexual realizó un acto de solidaridad con la esposa del actual procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Gladys Monterroso, por el secuestro y la tortura que sufrió recientemente.
El acto se llevó a cabo en el Centro para la Memoria, donde se recordó a todas las mujeres víctimas de tortura y violación durante el conflicto armado interno y en la actualidad.
Gladys Monterroso fue secuestrada un día después que se hizo público el primer informe de los archivos de la Policía Nacional implicada en crímenes de guerra.
En México exigen renegociar el Tratado de Libre Comercio.
Activistas de la organización mexicana Sin Maíz, No Hay País demandaron al presidente estadounidense Barack Obama la renegociación inmediata del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La vocera del movimiento Victoria Beltrán informó que durante el periodo de vigencia del tratado se ha incrementado el fenómeno migratorio.
La portavoz indicó que desde la entrada en vigor del tratado, México importa un 42% de los alimentos que consume y que esto ha provocado un déficit en la balanza agroalimentaria.
14 y 59 en todo el país, la temperatura en Barrio San Atilio 18 grados 4 décimas y el cielo está despejado. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Desde lo más alto del Cerro de la Campana surge para todo México el grito de guerra de uno de los músicos más carismáticos de los últimos tiempos. Él es el rebelde del acordeón, Celso Piña.
La fiesta está buena.
Celso Piña nace un 6 de abril de 1953 en Monterrey, Nueva León, México. Es un cantante, compositor, arreglista y acordeonista profesional mexicano de música de cumbia.
Celso Piña es pionero en la mezcla o fusión de sonidos tropicales como base, conjugándolos con todo tipo de géneros populares, desde los norteños hasta el sonidero, ska, reggae, rap, hip hop, rhythm and blues, etc. Por esta razón, por lo que se le considera uno de los mejores músicos de México, Latinoamérica y Estados Unidos, es también conocido con el mote de El Rebelde del Acordeón o también como El Cacique de la Campana.
Celso Celso Piña empezó tocando música regional desde hace ya mucho tiempo acompañado de sus hermanos Eduardo, Rubén y Enrique. Juntos daban serenatas en los barrios a todas las chicas de la cuadra.
Pero fue en el año de 1980 cuando Celso Piña compra su primer acordeón para introducirse al mundo de la música vallenata. Con largas horas de ensayo y esfuerzo en la popular colonia Independencia, al sur de la ciudad de Monterrey, México. Para esta zona donde vivió mucho tiempo, tiene una cumbia llamada Mi Colonia Independencia, la que se ubica en la populosa zona del Cerro de la Campana en Monterrey.
A mediados de los años 80, decidieron cambiar de estilo musical y comenzaron a tocar música tropical. Después de escuchar a los ilustres Aníbal Velázquez y Alfredo Gutiérrez durante un baile de cintas, reproducción de música mediante cintas, decidieron entrar de lleno a la música vallenata y así formó su primera banda, Celso Piña y su Ronda Bogotá.
Celso Piña es un autodidacto del acordeón, ya que no asistió a ninguna escuela y aprendió él solo a base de tocar y ensayar una y otra vez. Así fue que formó su propio estilo. De sus primeros inicios destacan varias cumbias como la Cumbia de la Paz, el Tren, Como el Viento y la muy afamada La Piragua.
Y nuevamente, el rebelde del acordeón y toda su flota presentando el sonido de la ciudad de las montañas.
Yo la veo que camina sin voltear. Ella sabe que no la
Así, Monterrey, tierra de polcas, redobles y huapangos, veía el nacimiento de un grupo con una alternativa diferente, tomando el acordeón como una punta de lanza, dejando el bajo sexto y escuchando la caja, el güiro, la guacharaca y tumbas con el ritmo que con el tiempo no solo cubrió Nueva León, sino toda la República Mexicana.
Si bien es cierto que Celso Piña y la Ronda Bogotá surgen en la populosa colonia Independencia y la zona del Cerro de la Campana en Monterrey, ahora su música ha rebasado estas fronteras, llegando a lugares donde no se pensaba que llegaría este género. Celso Piña y su Ronda Bogotá también pasaron por aquí, por Latinoamérica Vive.
Con esos ojos que miran a matar.
Y nosotros bailando con Celso Piña, con este artista que va a abrir nuestras despedidas semanales, ¿no?
Sí, sí.
Nos vamos despidiendo
una
de
nueva,
esta de
una
la
nueva prim- sección.
De una nueva sección. Nuestra primer emisión de dos horas de Latinoamérica Vive por aquí por la 107.3 FM Tincunaco. Agradecemos muy especialmente al señor Daniel Zambrana, el hombre polifuncional de la radio. También agradecemos muy especialmente a nuestros oyentes.
Esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado.
Tanto como a nosotros.
Tanto como a nosotros.
Tanto como a nosotros.
Les confesamos que teníamos miedo de tener mucho material, poco material. Estábamos ahí
Estábamos como ansiosos, intrigados,
bueno,
de cómo iban a, cómo
parece
iba a salir.
Parece que salió bien, ¿no?
Por ahora lo vamos a escuchar tranquilos en casa, vamos a ver qué pasó con este programa. Pero por ahora le digo que nos vamos con una sonrisa cada uno en nuestras bocas. Los esperamos
el lunes que viene
de 13 a 15 horas en este panorama de la realidad latinoamericana que hemos llamado Latinoamérica Vive. Fernanda Villanueva me acompañó esta tarde. Mi nombre es Valmiro Mainetti y los esperamos aquí. En la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Que tengan una excelente semana. Nosotros nos vamos con Celso Piña bailando hasta la semana que viene.
Ah, me invita a bailar.
La invito a bailar, por supuesto.
Era ahora.
Te puede acabar.